Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta
una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Una calidad de ser.
Universidad Tecnológica Nacional presenta, como siempre te decimos, una calidad de ser. Universidad Tecnológica Nacional presenta, se acerca en definitiva a vos, se acerca con una extensión académica, se acerca con una currícula, se acerca con la vida misma. Universidad Tecnológica Nacional presenta también desde el punto de vista de esta extensión tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad docente y no docente que hoy vamos a tratar, una esencia. Universidad Tecnológica Nacional está próxima a vos. Universidad Tecnológica Nacional es lo que nos convoca y nos evoca, que es la educación, que es la calidad educativa, que es el ser en definitiva, y en lo no docente también los que forman y conforman parte para que se pueda ejercer, y en muchas veces constituyen la familia. Universidad Tecnológica Nacional es familia. Por todo esto y mucho más, Universidad Tecnológica Nacional tiene un criterio y un sentido que es federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta hasta las 17 una realidad de ser. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Lucas Jiménez. En el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque lo que sentimos es que estando vos somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? Te digo que estamos en vivo de la siguiente manera. 20 grados 5 la temperatura, la sensación térmica exactamente igual. 20 grados 5, la humedad del 25%, la presión de 1019.2 hectopascales. El viento sur a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 20. Y luego ya nos deparan días más primaverales. Jueves, mínima de 14, máxima de 21. Viernes, mínima de 14, máxima de 25. Sábado, mínima de 15, máxima de 16. Y el domingo, mínima de 18, máxima de 25. Por ahora, mayormente nublado y no se esperan lluvias.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y si nos constituye a nivel país, estoy con él, ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador, docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN. Estamos con Lucas Jiménez. Hola Lucas, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, bárbaro, ansioso, nervioso, con miedo, todo junto.
¡Uy, cuánto! ¡Uy, bien! Que no llueva, ¿no? Ese es uno de los puntos. Bien, no se le está escuchando el mic correspondiente, así que lo que vamos a hacer es a continuar con mi otro invitado, que lo tengo a él, por consiguiente, que estamos con el secretario general del gremio no docente, Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional, estamos con Norberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, Norberto?
Hola, buenas tardes.
A vos, ¿cómo le va? Sí, fantástico, se te escucha, Norberto, extraordinario. ¿Cómo estás, Norberto? Tenías que hablar vos, Norberto. Era así, era la realidad. Nosotros queríamos que hable vos, y ahí es donde te tenemos. ¿Cómo estás? ¿Bien, Norberto?
Bien, todo bien.
¿Bien?
También ansioso. Creo que el domingo, ojalá nos vaya bien como país a los argentinos.
Bien. No queríamos escuchar la ansiedad de Lucas, pero ahora la vamos a escuchar. ¿Qué era lo que decías, Lucas?
No, que estaba bien, bárbaro, optimista, ansioso y con temor también.
Bien.
Pero con fe al pueblo.
Con fe al pueblo, eso me gustó, con temor y con fe al pueblo. Me gusta la sonrisa de Norberto, es fantástica. Pilluela la sonrisa. Norberto, contame un poco, porque me parece extraordinario poder hablar específicamente sobre la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional. Contame cómo nace, Norberto.
Hace muchos años ya. Empezamos a organizarnos allá por la dictadura. Año 80, ahí arrancamos una serie de jóvenes inquietos por lo que nos pasaba en ese momento, con miedo, pero uno a los 20 y pico de años pierde ese miedo y le gusta la militancia. Dijimos de organizarnos gremialmente, el gremio no existía. Bueno, a escondidas, porque empezamos así, a escondidas, hasta que en el año 81, creo yo que con Malvinas, se destapa otro país, increíblemente una derrota dolorosa, de una guerra dolorosa, sí. Abrió muchas puertas para la democracia, y bueno, una de esas puertas fue la sindical. Nos organizamos, acordate que nosotros somos una universidad que está en 12 provincias.
Exacto.
En ese momento éramos muchos menos. Hoy hay 30 facultades regionales, en ese momento éramos 14, 15, y bueno, y ahí arrancamos.
¿Y cómo nace esta también situación gremial en tu vida? Porque indiscutiblemente, Norberto Gutiérrez, tenés una pasión por esto.
Sí.
¿De dónde? ¿De dónde habita?
De mi viejo. Mi viejo fue delegado gremial ferroviario. Y no sé, será que uno escuchaba de chico conversaciones que él tenía con sus compañeros. Mis dos hermanos no les gusta la política y a mí me agarró por ese lado. En la facultad, soy profesor de geografía, en la facultad con mucho miedo, sin hablar mucho, ya empezábamos a ver y a escuchar cosas. La verdad que yo tengo un solo compañero desaparecido. Sí. De la universidad. Y bueno, ahí empezamos todo lo que es ese movimiento, esas ganas de poder revertir lo que estaba pasando en el país. Y bueno, siempre me gustó, nada, creo que nací abrazado a la justicia social y eso me llevó a terminar a donde termino, ¿no?
Bueno, no por nada viniste un 17 de octubre.
Sí.
Día de la lealtad peronista.
Cuando me invita Lucas, le digo, vos sabés qué día es el martes, ¿no? Así que feliz día para todos mis compañeros, para todos los compañeros trabajadores. Hoy es un día hermoso para el folclore peronista.
¿Qué representa el día de la lealtad para vos?
Muchas cosas, compromiso, lealtad con mis compañeros, tantas cosas. La lealtad es una palabra hermosa. Y ojalá que pasen todos los órdenes de la vida, ¿no? Uno ser leal a una idea, a un sentimiento, es todo, ¿no? Evoca todo eso, ¿no? Y creo que los que pelearon en su momento le fueron leal a un hombre que fue para mí uno de mis referentes políticos de toda la vida, que fue el general Perón.
Si tuvieras delante hoy a papá, tenés la posibilidad de tenerlo delante, ¿qué le decís?
Me vio mi viejo antes de fallecer, me vio ser secretario general, lo llevé a trabajar conmigo.
Qué lindo.
Era bravo el viejo, pero nada, sí, no, me vio y disfrutó de que su hijo llegaba a hacer algo que él no había podido hacer, ¿no?
Y si tenés una escalera al cielo y podés encontrarte con Perón y con Néstor Kirchner, ¿qué le dirías?
Gracias.
¿Qué legado te dejaron ambos?
Mucho. La justicia social, creo que los dos, para mi gusto, llevaron eso, ¿no? A ver otra Argentina, que hasta ahí no se veía, ¿no? Se trabajaba de sol a sol, no había aguinaldo, no había. Pues muchas veces cuando hablo con mis compañeros, siempre les hago recordar la historia, porque parece ser que ya está todo dado, y no fue así, todo fue con lucha. Pero las luchas no serían luchas si no hay un reconocimiento político, y creo que desde el peronismo del 45 para acá, hemos revertido eso como país, como sociedad. Reconocemos la lealtad, la justicia social. No existía todo eso, ¿no? Y creo que se lo debemos a Perón, y después de muchos. El peronismo es tan amplio. Y después con Néstor, ¿no? Que reivindica todo eso que nosotros nos contaban nuestros viejos. Nuestra juventud la empezó a vivir con Néstor, ¿no?
¿Y cómo es tu aproximación, Norberto, a la Universidad Tecnológica Nacional?
Bueno, un compañero mío de trabajo, Carlos Romano, hablando con él, estudiábamos los dos el profesorado de geografía, me dijo, ¿no querés venir a trabajar a la universidad? Le dije, bueno, dale, me gusta. Yo laburaba en Entel en ese momento, no me gustaba el laburo que hacía, y bueno, empezamos a conversar. Y ahí caí a la universidad el 5 de febrero del 81. Empezó mi trabajo en la parte contable de la universidad, en el rectorado de la universidad, que estaba en Sarmiento 767, no estaba donde está ahora.
Claro.
Y bueno, y ahí empecé a trabajar, y ahí nos empezamos a organizar gremialmente.
Y contame un poquito sobre vos desde el punto de vista, ¿por qué elegiste cuando elegiste ser profesor en geografía? Contame un poco de tu infancia, de tu adolescencia.
A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo soy un frustrado del fútbol. Era lo que más. Mira, yo sí que dormía con una pelota abajo de la almohada. Y de chico.
¿Jugabas?
Siempre, sí, jugué a la pelota, pero entre amigos, entre compañeros. Era mi sueño era jugar a la pelota. Siempre escuchando a mi viejo hablando de política, ¿no? Pero la geografía estaba muy lejos en ese momento, hasta que, bueno, mi viejo un día me dijo, o estudias o trabajas. Y elegí estudiar y elegí la geografía. Yo en ese momento, me acuerdo, estaba en quinto año y me había llevado geografía.
Sí.
Por décima. Y bueno, nada, las cosas que le he dicho a la pobre profesora, después cuando me vio le dije que era profesor, se quería morir. Bueno, y ahí me empecé a estudiar para rendirla, yo quería recibirme. Y bueno, de tanto estudiar me gustó.
Mirá, y qué después, bien, qué buen ejemplo.
Empecé a relacionar la política, que para mí tiene mucho que ver la geografía con la política, y bueno, y empecé a estudiar
profesorado. Bueno, tiene que ver con lo geopolítico también,
claro,
¿no?
Claro.
¿Y cuál es el análisis que podrías hacer hoy, Norberto?
¿Con respecto a qué?
La geografía y la política.
Mucho. Se han perdido guerras y se han ganado guerras por no saber geografía.
Qué bien.
Te doy un ejemplo,
¿sí?
Claro, que a veces. Lo he dicho, el nazismo cuando invade Rusia, lo invade en medio del invierno. Un invierno que nunca se tuvo en cuenta, con 60, 70 grados bajo cero. Y ahí morían más por frío que por la guerra. Equivocación enorme de eso. Y la otro ejemplo que te puedo dar es la guerrilla de Güemes. Él se metía entre esos matorrales que solamente ellos con los caballos y protegidos podían hacer la guerrilla de guerrilla, así que imagínate que la importancia que era tener en cuenta el terreno donde se iba a pelear.
Exactamente.
Y bueno, eso va todo relacionado, ¿no?
Norberto, ¿cómo ves al gremialismo hoy?
Es todo un tema. Lo veo bien. Hay gremialistas que no me gustan, pero el gremialismo en sí es lo mejor que nos puede pasar como país. Creo que somos uno de los países más desarrollados gremialmente. Y no hay que confundir el gremialismo con las personas que están en el gremialismo.
Qué bien.
creo yo que todas las reivindicaciones que tienen y que llevamos adelante los que estamos en el gremialismo son conquistas que vienen del 45 para acá, que alguien no las enseñó. Y creo yo que por eso mismo hoy el peronismo sigue siendo el peronismo, por el sindicalismo. Las conquistas se luchan y se ganan, más allá de los hombres que están en el sindicalismo. Pero el sindicalismo es lo mejor que le puede pasar a nuestro país en forma organizada, ¿no? Creo que mientras eso exista, que lo han querido voltear muchísimas veces y no han podido y no van a poder, es porque queremos la justicia social.
¿Cuál es el rol de los trabajadores no docentes?
Es un rol importante dentro de la universidad. Yo siempre digo que es un engranaje más para sacar al mejor ingeniero de nuestra universidad. Ese engranaje, que no es ni más ni menos, como el ser docente, el ser graduado, el ser no docente, todos esos componen una familia, que nosotros decimos la familia tecnológica, como te escuché al principio decir. Es eso, somos una familia y somos parte de esa familia que saca al mejor ingeniero que podemos, al medio, para la pequeña y la mediana empresa y la industria nacional, ¿no? Esa fue la idea de la Universidad Obrera.
Claro, ese fue el nacimiento.
Exactamente.
Ese fue el nacimiento. Norberto, ¿cuáles son, si podés hacer, los desafíos que has podido cumplir y cuáles son los desafíos que te restan por cumplir? Desde este lugar, desde este rol tuyo.
El desafío era organizar a mis compañeros. Como te decía, no había gremio no docente en la universidad. Y el desafío era hacer un gremio. Y lo pudimos hacer.
Qué bien.
Y hoy ese gremio es un granito importante dentro del esquema de la universidad.
¿Cuál es ese granito importante?
Eso, el participar, bien. El estar. Tenemos de rector... Te lo quiero comentar. Tenemos de rector un militante, que por primera vez llega un militante a ser rector de la universidad, a los cuales militábamos juntos. Lo conozco hace muchos años. Nosotros, el ingeniero Rubén Soro, para nosotros Tincho. Y hoy nos llena de orgullo que un militante, que él de su agrupación estudiantil, el FETI, y nosotros desde nuestra agrupación Celeste y Blanca, hoy que conduce el gremio, llevamos adelante el tener una universidad como la tenemos, ¿no? Abierta al pueblo, con ingreso irrestricto, con igualdad de posibilidades, que el hijo del pobre se sienta al lado del hijo del médico y los dos salgan los mejores ingenieros que podemos formar. Eso es nuestro gremio y esa es nuestra militancia para con nuestros pibes, con nuestros estudiantes.
Hay una palabra que reiterás y me parece que es muy formadora tuya, que es la palabra militante, militancia. ¿Qué es ser militante para vos?
Y es una condición que no todos tienen, y es una condición hermosa, es ser solidario, es acompañar al otro hasta donde más no se pueda y militar por una idea, por una universidad, por un país, que creo yo, te vuelvo a insistir, es con justicia social. No seríamos la Argentina si no estaríamos orgullosos de tener la universidad pública que tenemos. Si hoy algo nos llena de orgullo a aquellos que han visitado otros países, es eso, ¿no? Tener el orgullo de decir que vienen chilenos, colombianos, uruguayos, de cualquier lado del mundo a estudiar a una universidad pública con el prestigio que tiene nuestra universidad. Y creo yo, de hecho... hay 5 premios Nobel en la Argentina y los 5 han salido de la universidad pública, ninguno salió de la universidad privada. Quiere decir que el prestigio que tiene nuestra universidad es muy grande.
¿Y qué te genera cuando algún que otro candidato te habla de vouchers educativos?
No, me da mucha tristeza. Te vuelvo a decir, si los argentinos nos tenemos que sentir orgullosos afuera de nuestro país, es decir, la educación que tenemos, la educación pública y gratuita que tenemos, con las mismas posibilidades, no se da en cualquier parte del mundo. Hay muchos que no tienen la suerte de visitar otros países, pero te llena de orgullo hablar de la educación pública de nuestro país, libre, gratuita, como te dije, y eso llena de orgullo. Y hay otros chicos que no pueden estudiar porque no tienen el dinero. Hay que juntar, sin ir más lejos, a Chile, que está el sistema de voucher que dice uno de los candidatos. Sí. que es lamentable, no se puede estudiar, se endeudan y no terminan dejando la universidad porque no pueden estudiar más, no lo pueden pagar
más.
Sí,
aumenta la inequidad.
Y no conocen el país. Dar un voucher en la provincia de Jujuy es no conocer Jujuy o ser mala persona, mala entraña en decir las cosas que dice.
De la YAI entonces al aquí y ahora, ¿cómo viste el crecimiento de la Universidad Tecnológica Nacional?
Oh, muchísimo. Te vuelvo a decir, empezamos con 12 y hoy somos 30.
¿Cuáles fueron sus hitos? Porque vos conocés desde sus inicios, contame.
No, de los inicios no soy tan viejo, pero...
No, pero te quise decir con toda su historia.
Arrancamos en el 48, la universidad.
Bueno, pero bien.
Y te estoy hablando que empezamos en el 80 y pico, pero de los comienzos, sí. Fue una universidad donde el país necesitaba de ingenieros que no teníamos. Y esa visión que tenía para mí, el que es uno de los mayores conductores que tuvo nuestro país, vio la necesidad de formar, que los trabajadores se formaran. Y para formarse, creo yo, hubo dos hitos importantes en la historia de nuestro país. Hubo tres, yo destaco dos. La reforma del 18 es destacable, sí, por supuesto, con el radicalismo en Córdoba. Pero después fue la gratuidad de la enseñanza o no al arancelamiento de la universidad y la creación de la universidad obrera, la nuestra, la tecnológica. Creo que esos fueron tres hitos importantes. La universidad, como dice Perón, se llenó de hijos de trabajadores, de hijos de obreros, y ahí arrancó otra cosa, otro país. No era para cualquiera la universidad, y a partir de la universidad obrera fue para cualquier trabajador que quería estudiar, empezar a estudiar, formarse, sacar ese ingeniero para la industria nacional. Empezamos a tener autos, empezamos a tener aviones con nuestro conocimiento, con nuestra materia gris, que eran los trabajadores, y ahí se desarrolló un país que hasta ahí no se veía. Éramos el granero del mundo. ¿El granero del mundo qué es eso? Nada, nosotros necesitábamos, ya lo decía Belgrano, necesitábamos tener y producir la materia prima y exportarla. Bueno, eso que hablaba Belgrano, Perón, lo pudimos hacer a partir de un desarrollo de nuestra universidad tecnológica, de nuestra universidad obrera, que me llena de orgullo.
Se te nota, se te percibe ese orgullo. Lucas, que lo acaparé, ¿qué te gustaría decirle?
No, preguntarle más que nada, ¿no? Porque todos los que te conocemos sabemos las luchas que das por todos los compañeros y te lo agradecemos desde la universidad. Y así como contamos todo lo pasado, ¿cómo ves el futuro en cuanto a qué luchas tenemos que dar? Y ni hablar, ¿cómo podrías imaginar si ganase algún candidato o candidata que no quiere ni a los gremios ni a los sindicatos? O sea, lo que, como para poder transmitirle de alguna manera a la gente que está escuchando qué podría pasar, qué sucedería, porque eso no sería gratis, ¿está bien? O sea, no es que ganan cualquiera de ellos dos y listo, se acaban los sindicatos, se acaban los gremios y todo sigue funcionando y todo está igual. No va a suceder eso. Contale un poco vos de tu experiencia. Lo que
yo le puedo hablar a mis compañeros, y ahora que Radio Cultura me da la chance de poder hablar, te digo que nunca hablé en la radio.
Lo estás haciendo como si hubieras hablado desde siempre.
Así que me tiene medio nervioso.
Como si hubieras comunicado toda la vida, relájate.
Lo primero que tengo que hacer es convencer a mis compañeros que el domingo es una lucha más. Y no hay peor lucha que la que se deja de luchar. Hasta el último minuto yo voy a tratar de que gane alguien que quiera a la Argentina, alguien que quiera que la educación le vaya bien, que la educación sea una inversión y no un gasto, que no haya voucher. Y eso se da yendo a votar. Que haya más universidad pública, que haya que sea laica, que sea gratuita, como la quería Sarmiento con la ley 1420, que eso no se pierda, esa esencia de la educación no se pierda. Hay muchísimas cosas más, pero yendo a lo particular de la universidad, sería un terrible error volver a lo antiguo, ¿no? Volver a que la universidad sea para unos pocos, para los que tienen plata, y me parece que no estaría bueno eso, y por eso hay que salir a militar hasta el último día, hasta el domingo al mediodía, por lo menos hay que darle pata, que vayan nuestros amigos, que vayan nuestras familias, que se vaya a votar y que sea una responsabilidad del pueblo ir a votar. Así llueva, como decís, que bueno, ahora nos decía la compañera que no va a llover, mejor, pero si llega a llover también hay que ir a votar, hay que cumplir yendo a poner el voto y sabiendo qué país vamos a querer y no perder un derecho de los que nos conquistamos, las chicas con la ni una menos, con todo lo que han avanzado las mujeres, no perder nada de eso, que hay algunos candidatos que son misóginos y que nos quieren llevar a un pasado que ya lo habíamos dejado, que no somos 30.000, que somos, a ver, somos 30.000 y se terminó, tema terminado para los argentinos, otra vez lo volvemos a poner en
aparte, discúlpame, ¿no? Norberto, si fuera uno también corresponde, así hubiera sido uno.
Exacto, coincido.
Punto.
Listo, ya está. Son temas que los argentinos ya lo hemos debatido, lo hemos discutido y hemos llegado a ser reconocidos internacionalmente por las madres, por las abuelas, esa lucha. ¿Qué es eso de volver atrás? ¿Que hubo dos demonios? Eso se terminó. Entonces, eso puede volver a pasar el domingo si no participamos, si no vamos a votar y si no decidimos en qué país queremos vivir. Yo entiendo a la gente que esté enojada, la entiendo.
Por supuesto.
Lo que no voy a entender es que no vayan a participar por estar enojado. Escuchen las propuestas, porque antes nos mentían, ahora ya nos dicen. Va a haber 500.000 trabajadores esto, estatales en la calle. Va a haber arancelamiento, va a haber voucher. No van a ser los derechos humanos son un curro. Todo eso lo están diciendo. Antes nos mentían, nos hablaban de salariados o qué sé yo cuántas huevadas más nos decían.
No, ahora es más, te decían,
ahora sí. No te vamos a sacar nada de lo que tenés, ¿te acordás?
El rico no le hace falta robar. Todo eso ha quedado ya, a ver, hay que tener memoria, ¿no? Hay que ir a votar con memoria, pero hay que ir a votar.
¿Y te acordás de aquel candidato cuando dijo, es que si no mentía, no me votaban?
Dios mío. Bueno, ese está con
claro,
uno de los candidatos, ¿no?
Claro.
Uno que
sería
habla de
el
la
hijo,
casta.
El hijo. El hijo de la casta.
Sí,
sería el hijo de la casta, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a los auspicios de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más. Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y continuamos haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta hoy con el secretario general del gremio no docente, Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional, Norberto Gutiérrez. Norberto, hay algo que indiscutiblemente quienes pueden hacer esta historia viva empiezan a valorar de manera distinta, que es la democracia. ¿Cuáles son los valores de la democracia?
Y todos, creo yo, ¿no? Sí, algunos discuten el sistema, pero no hay mejor sistema que el democrático. Que nuestro pueblo participe y vaya a votar, ¿no? Nada, a mí me parece que es todo la democracia. Por lo menos hasta que no me demuestren en otro sistema, es el mejor sistema que tenemos, es el ser democrático. Los griegos no eran pavos. Y bueno, nada, todo el mundo elige quién quiere que lo gobierne, así que mira si es importante, ¿no? En nuestro gremio se elige democráticamente a las autoridades, en nuestra universidad la democracia lleva y elige a su rector, todo pasa por la participación del pueblo, y qué más importante que, como decía Cristo, la voz del pueblo, así que
la voz del pueblo, la voz de Dios.
Me parece que eso es lo mejor que nos puede pasar, hasta por lo menos que me demuestren en otro sistema, para mí es el mejor.
Norberto, ¿cuál ha sido dentro del gremio la lucha más fuerte que has tenido que dar?
Una vuelta tuvimos como 72 días de huelga. Nos habían quitado, pues te vas a reír, pero nosotros cobrábamos un dinero que era la merienda.
Sí.
Entonces nos daban una plata, que ya ni me acuerdo, y con eso podíamos comprar la merienda, otros se las quedaban para su bolsillo. Bueno, nos quitaron eso, y por supuesto el despelote que le hemos hecho a la universidad, hasta que 72 días de paro, hasta que lo volvieron a dar.
¿72 días?
72 días.
Ah, te entendí, 72 horas.
No, 72 días. Y no laburaba nadie, créeme. Así de representativo éramos, porque viste, algunos dicen del paro y después dicen, no, este nos quiere llevar. No, era algo que era injusto que nos habían quitado. Y después lo pudimos incorporar al sueldo y ahí nunca más lo perdimos, ¿no? Pero.
No, este, fue creo una lucha, que quien venga vas a ver que eso no sí, se pierde.
Fue una lucha importante esa. Fue con el ingeniero Broto, al ingeniero Broto, que tuvo 24 años de rector, el ingeniero Broto. Un viejo. Espectacular, no sabe lo que era, un tipo, pero bueno, no sé, se le chifló el moño, como dice mi vieja, y quiso sacar eso, ¿y para qué? Y eran amigos, éramos amigos, lo conocíamos, lo apoyamos, lo votamos, pero bueno, a veces toman decisiones que son incomprensibles hasta que, bueno, pudimos sacar las cosas bien.
¿Cuál ha sido para vos, Norberto, también, aparte de la lucha, la marcha más importante en la cual participaste?
Y varias, la de Malvinas creo que fue algo muy importante, y que ese día tuvimos que correr, me acuerdo, éramos me acuerdo que fue todo el rectorado, yo soy del rectorado acá, sí, acá cerquita de la radio, y fuimos todos a Malvinas, esa fue una marcha que fuimos todos, y después cuando nos quisieron poner sacar el 2x1 de las madres, también fuimos. Hubo marchas que no eran tanto de reivindicaciones nuestras, sino marchas de sí, país, sí, que los compañeros marchan con nosotros. Después, gremialmente, tuvimos muchas. La de Ubaldini con Alfonsín, un montón. Pero como país, que la gente realmente se movilizaban, eran esas, ¿no? Mm. Y creo yo que van a venir muchas más, porque si llega a ganar que esperemos que no sea así, y quiera meterse con los derechos, no se jode. Lo que nos costó vidas, no se jode. Mm. Y si no lo entiende, lo va a entender, y nos pueden cagar a palo. Pero que vamos a salir a la calle a defender las conquistas que hemos conseguido.
¿Como el impuesto no es ganancia?
Pero esa es dinero, pero muchas otras conquistas.
Bien, de valores.
Muchas otras conquistas. Lo que se ha avanzado y lo que han avanzado las mujeres, impensable. Yo creo que va a ser algo histórico para la Argentina a nivel mundial, el movimiento de mujeres que hemos tenido. Eso no se va a retroceder, ni las pibas, ni las mujeres, ni los hombres vamos a permitir que se retroceda en ese aspecto. Uh-huh. Y otros tantos, sería larga la historia, pero no lo vamos a permitir, por lo menos desde nuestro sindicato, que es chiquitito, no lo vamos a permitir.
Norberto, ¿cuál fue la persona con la cual a nivel político te entrevistaste que más te emocionó o te conmovió? ¿Con quién?
Con Ubaldini.
¿Y cómo fue ese momento?
Fue impensado.
Sí, como todo.
Fue, ¿viste?, en nuestra federación, en la FATUN. Nosotros tenemos una federación que se llama FATUN, es la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales. Todas las universidades, hay un gremio, y todas esas universidades donde hay un gremio conformamos una federación que es la FATUN. Cuando asume nuestro secretario general, que era Nelson Farina, viene a visitarnos Ubaldini, a saludar a Nelson, que habíamos ganado las elecciones, y ahí tuve la chance de poder hablar con él como 15 minutos, 20 minutos, y era otra cosa. Y siempre me acuerdo de eso, era otra cosa, era un tipo. Nada, viste que cuando hablas 15 minutos decís, sí, este es otra cosa. Y eso fue uno de los gremialistas que más me gustó y que más me gusta, y me voy a morir con eso. Después tuvimos un montón, yo tuve la suerte de hablar con algunos, pero el que más me llegó, si me preguntás, es Saúl Ubaldini.
Bien, ¿alguna pregunta, Lucas?
No, me quedó dando vuelta la otra pregunta, ¿no? Del tema de también que le puedas decir a la gente qué pasaría qué pasaría si sacasen los gremios,
retroceder, lo retrocederíamos. Yo no entendería, te aclaro,
es difícil de imaginar.
Vos sabés, compañeros nuestros han votado a Milei. Y bueno, vos decís, bueno, pero es la democracia. Bueno, pero tienen que saber que después, cuando vienen las consecuencias, no tienen que ir al sindicato.
A ver, te hago una pregunta,
Norberto. Bueno, no estamos entendiendo las cosas, ¿no?
Cuando vos preguntaste, por ejemplo, a compañeros y te dijeron que votaron a Milei.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué te decían?
Querían otra cosa. Algunos estaban enojados. Realmente yo entiendo que los salarios no alcanzan. Pero algunos estaban enojados. Queremos otra cosa. Bueno, queremos otra cosa, es esto que votaron, y la verdad que les está diciendo lo que les va a hacer, y igual siguen, es como, viste, dormir con el enemigo, y siguen avanzando con eso. O sea, yo entiendo la calentura, el momento, que no estamos pasando bien, que todas las cosas, todos los días aumentan las cosas. Ahora, de ahí a decir, te voy a dejar sin trabajo, por más que aumenten las cosas, y vos no vas a tener laburo, y vos votás a ese tipo que te está diciendo la verdad. Porque si hay algo que no vamos a poder decir los argentinos, es que este tipo nos mintió.
Es verdad.
Este tipo nos está diciendo lo que va a hacer.
Es verdad.
Si vos votaste eso, después no vengas. Che, Norberto, me quedé sin trabajo. ¿Cómo es? Si te vengo diciendo lo que va a pasar. Él te está diciendo que hay que bajar el gasto público. El gasto público, pa, somos nosotros los trabajadores. Ese es el gasto público. Las enfermeras, la policía, los docentes universitarios, los no docentes. Ese es el gasto público que se pelean a ver quién lo baja más. Bueno, esto es lo que nos van a dejar.
Aparte, se presenta como lo nuevo, y en realidad es más de lo viejo, más viejo, más viejo de todo.
Ya está aprobado y ya sabemos lo que pasa.
Coincido totalmente con vos.
Es más, yo no sé si decirle Javier Menem o Carlos Saúl Milei,
en definitiva. Es verdad.
Y es lo nuevo, y te dicen es lo nuevo, ¿y por qué lo voto? Y porque no es más de lo mismo, y vos decís... Quizás estamos comunicando mal también,
sí.
Y hay que hacer una responsabilidad al respecto. Por eso que me parece que tus preguntas, Lucas, van dirigidas a esto, para poder comunicar y para, en cierto modo, ayudar en algunos aspectos a pensar, porque
claro,
creo que eso es el punto, pensar, porque a veces, y esto aparece mucho en los jóvenes, que algunas situaciones no la han vivido. Entonces me parece importante quizás una mesa de diálogo con la familia. A mí me parecería importante en estas votaciones, no para discutir desde el punto de vista de escupir al otro, sino para dialogar, para que se sepa qué pasó con lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, qué es lo que se vivió, hacer un poco de historia viva, que a lo mejor los jóvenes no lo saben y no tienen por qué saberlo. Entonces es bueno comunicarlo y debatirlo en familia. Como en su momento estaban las unidades básicas, yo recuerdo en Carlos Casares, pero era todo el año la unidad básica, bueno, del encuentro. Ahora está específicamente cuando se vota.
Sí, yo digo, a ver, los tiempos cambiaron mucho, y eso también hizo. Se dieron un montón de factores uno atrás del otro que se fueron concatenando y hacen que lleguemos a lo que llegamos. Un mal gobierno, hay que reconocerlo. Hay un montón de cosas que hicimos mal en este gobierno. Entonces eso lo reconoce, se lo reconoce el propio gobierno. Dice, hay cosas que se hicieron mal y ya está. Bueno, ahora la pandemia también suma. Todo esto va sumando. ¿Y qué pasa? Que hay una generación, una última generación, que todo cambió. Yo, cuando militaba, entraba a las aulas y hablaba y contaba. Esto hoy en día no lo puedes hacer, porque si haces eso es lo peor que puedes hacer.
Sí.
Se manejan de otra forma, se manejan por
sí,
mensajitos, se manejan con títulos.
Con eslogans, por eso que venden eslogans.
Tres palabritas ya compraron y eso ya está, que se vayan todos, da chorra, esto, aquello. Entonces, los chicos con eso compran. Entonces, nosotros, los que sabemos todo lo que viene atrás, tenemos que buscar otra forma de comunicarnos.
Eso es lo que
tenemos que aprender a aprender cómo hacemos para llegarles. Y tenemos que lograr que se entienda lo que pasa. Yo, la otra vuelta estaba escuchando el programa de Víctor Hugo y hubo alguien que dijo algo que me sorprendió, y es verdad. Dice, hay muchos que votaron o que van a votar a Milei sabiendo que está mal, y qué sé yo, pero bueno, si total un voto más, un voto menos, yo no,
sí,
no afecto. Y me da un poquitito de morbo saber qué pasaría. Dice, y yo te pongo el ejemplo, es como cuando viste, vos estás con tu sobrinito que es un bebé, y vos decís, no, no le va, che, y otro te dice, che, tira el brazo, a ver si qué si pasa llora. si le rompes, y no, y llega un punto en el que viste el tipo decía, y por ahí ya te tientan tanto que hasta tenés ganas de tirarle el brazo a ver qué es lo que pasa, ¿viste? Bueno, esto es lo mismo. Y eso es porque están, hasta te diría, en un clima medianamente de confort y no entienden. Yo he escuchado chicos que dicen que familia peronista, pero sí, enraigada, sí, que fueron a votar por primera vez y lo votaron a Milei,
sí,
porque están en contra de los padres.
Sí.
Entonces, los padres, por más peronista que sean, no entendieron, no pudieron comunicarse con los hijos.
Obviamente.
Entonces, vamos por lo que vos decís, vamos por lo que dice Norberto, es decir, tenemos que hablar con la gente y no de a miles, de a uno, de a dos. Y es fundamental el que entiendan, porque yo también escucho un montón de gente, yo no voy a ir a votar, es al pedo. No, no es al pedo. Hay que explicarles y que vayan, hay que acompañarlos, hay que llevarlos. Vamos, vení Norberto, no, yo ya no tengo que votar, me dice mi suegra.
Sí.
Yo te llevo. Y tenés que votar. Porque yo ya cumplí. No cumpliste, te estoy pidiendo que vayas ahora. Y a mi suegro lo mismo. 80 y pico años, vamos, que tenés que votar. ¿Te
Mirá,
parece?
Yo
no,
te
¿te parece? No,
algo.
Tenés que ir.
Y además, yo creo que esas personas son las que más van a votar.
Bueno, hasta ahí, porque tenés mucho tene por el medio y miran
bueno,
eso. Y ahí es donde. Bueno,
eso
y
sí.
Bueno, pero es un tema. Es los medios, o sea, lograron. En el corte estábamos hablando de algo, el tema de algunas personas con el tema de los medios, ¿no es cierto?
Sí.
Y es así. O sea, el poder no lo tiene la política, el poder está por otro lado. Y entonces
y encima
manejan...
también puede pasar que cuando te dicen ya hay colas de cantidad de personas, entonces menos ellos van a votar a determinada edad. Eso es comprensible. Pero conozco de casas peronistas que te dicen a los 80 yo voy a votar, es el primero que te va
seguro,
a votar.
No, eso sí,
a los 80
eso sí,
te dicen sí, yo te voy a votar porque yo ejerzo el voto y es el ejemplo para todos, para los nietos, para todos, para que vayan a votar. Es también otra realidad.
Pero
eso se notaba aparte en las unidades básicas, lo voy a reiterar,
claro,
lo que era el peronismo y el radicalismo, era como River Boca.
Bueno, pero se bienvenido construía. Fue el radicalismo.
Exacto.
De aquel entonces. O sea, porque también tenía los mismos principios sociales.
Claro.
O sea, ojalá nosotros estuviésemos hoy en día discutiendo contra el radicalismo de Alfonsín.
Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Quién fue que habilitó el voto a partir de los 16 años?
Cristina.
¿Qué gobierno?
Cristina
Fernández de Kirchner.
Cristina.
Es decir, que esto no se sabe, pero a los chicos que están votando, que a los 16 años habilita, pueden votar, es Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ella fue quien les dio la posibilidad del voto que están ejerciendo. ¿Cuántos lo saben? Mi pregunta.
Muy pocos.
Es más, pocos adultos
muy
lo saben
pocos.
Que fue Cristina Fernández de Kirchner.
Muy pocos.
Quien dio la posibilidad.
Sí. Bueno, y es así, y de haber
tenido...
Bueno,
eso es educar y comunicar.
Y bueno, y ese es el trabajo que algunos tenemos que hacer uno a uno, y es uno a uno.
Eso es el peronismo, ¿no? Dar derechos.
Sí, exactamente. ¿Y te acuerdas cuando antes se golpeaban las puertas de la casa, se llevaban las boletas? Eso. Bueno, eso lo están haciendo mucho en la provincia.
Eso sí, en mis barrios pasan.
En la provincia pasa muchísimo.
No,
sí, van.
Hemos perdido militancia.
Claro que sí. Porque cambió por esto.
La militancia peronista, lo que tenemos los peronistas, es eso, es ganar la calle. Nadie nos va a poder sacar eso. Si hay algo que tiene, ellos nos ganan en comunicación, es verdad, hay que reconocerlo. Nosotros le ganamos la calle, ¿no? Por eso hay que militar, porque no hay otra manera. Y vos que sos avesada en esto, sos conductora, tienen todos los medios de comunicación.
Sí.
Te comen la cabeza.
Menos
ustedes
uno.
Nos comen la cabeza. Ustedes son un poder que está muy bien reconocido. Hoy la televisión y los medios de comunicación, que el 90% son hegemónicos, nos comen la cabeza.
Lo que pasa
mi vieja repetía, Cristina se robó un PBI. ¿Y qué es un PBI, mami? Y no sabía decirme, pero ella repetía que se había robado un PBI,
sí.
Cristina. Mi mamá tenía 80 años, la vieja. ¿Y qué es un PBI, mami? ¿Qué se robó? no te saben decir, pero vos escuchás en la televisión. Se robó un PBI
lo
y
compran.
Ella era, se había robado un PBI.
Mi vieja también. Pero
ustedes son muy importantes, por eso yo agradezco que me des esta chance de poder hablar libremente. No me pusiste ningún condicionamiento para hablar.
Ha perdido sinceridad.
Pero no es así con todos.
Ha perdido sinceridad.
Ah, claro.
El periodismo ha perdido sinceridad y en algunos casos
es
el
bueno que te hagas
también.
Una autocrítica. Está muy bien.
Pero
eso.
Es así. El periodismo perdió sinceridad porque hay bajada de línea.
Por
entonces te bajan la línea y no y también los sobres.
O tenés miedo o te pongo plata. Son los dos extremos.
Exactamente.
O sea, o te asusto, te doy. Vos sos imparcial. Tú,
sí.
Llega un momento que
o te
decís,
crean algo también.
Por eso, entonces decís, ya te agarra miedo. Entonces,
sí,
bueno.
Entonces,
y así se los van comiendo.
Esta es la realidad. Se ha perdido sinceridad. Las editoriales ya no son editoriales desde el alma, desde el corazón. Ya el editorial está pago o tenés tipo un revólver en la cabeza para hablar de lo que tenés que hablar. Por consiguiente, perdés sinceridad.
O quedás sin trabajo, ¿no?
Claro, perdés sinceridad desde el punto de vista de que terminás siendo manejado por un otro. Sos títere y marioneta de un otro, y esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que hay que replantearnos como sociedad. ¿No estamos perdiendo sinceridad también?
Es así.
Y eso es lo que nos está pasando. Vos me querías comentar algo hoy,
porque,
Lucas,
digo, un paréntesis que es un hito histórico para nosotros. La semana pasada se aprobó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Qué bien.
Por primera vez unanimidad en diputado. Unanimidad con todos estos que estamos hablando.
Sí, sí.
A ver, ¿qué es lo importante de este plan? Porque en la redacción de esto tengo un amigo personal que es Diego Hurtado, que estuvo en esto. Para que la gente entienda a dónde vamos.
Lo conozco a Diego, un cariño
se
muy grande.
Se estuvo trabajando con perspectivas integradoras. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabajó pensando en el trabajo y el empleo, en la federalización, en la perspectiva de género, la internacionalización y la sostenibilidad. Y en base a esto que acabo de decir, se arma el plan que tiene 10 puntos fundamentales, que esto cualquiera en los hogares lo puede entender.
Sí.
Traza 10 desafíos nacionales para la próxima década, los cuales son erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental. Impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria. Contribuir al diseño de las políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos de los ciudadanos. Construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. Lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico y de telecomunicaciones y de la industria para la defensa, fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino, promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital, potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
Bien.
Estos 10 puntos son sobre los que ahora sí, desde la UTN nosotros tenemos que focalizar nuestras investigaciones. Nosotros no podemos tener 500 proyectos de investigación y lo que estamos investigando es por el tema de la acreditación y que cumplamos con la acreditación, pero que no estamos investigando las cuestiones que necesita el país que investigamos. ¿Está? ¿Vamos a matar todo lo anterior? Jamás. Siempre lo dije por la radio, siempre lo vengo diciendo. Lo que está, lo que tenemos que poner es el foco en lo que necesita este país.
Claro, como siempre decís,
este
presente
país,
a futuro.
Exacto, lo que necesita este país es esto. Nosotros vamos a ir por esto, por estas líneas. Así que, bueno, nada, una alegría.
Felicitaciones, verdaderamente. Un gran trabajo el que han realizado y un gran trabajo el que realizan día a día. ¿Qué representa para vos, mi querido Norberto, tener puesta la camiseta de la Universidad Tecnológica Nacional?
Orgullo. Te vuelvo a decir, la Universidad Obrera y estas noticias buenas, era hora que los diputados se pusieran a trabajar y den quórum. Hay muchísimas cosas más para sacar todavía. Siento un gran orgullo por esto y por todas las universidades públicas que le dan a nuestros pibes la posibilidad de poder estudiar, ¿no? Hay muchos chicos que vienen de primera generación de estudios y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Ojalá que el 22, este domingo, querida compañera, la gente se dé cuenta de esto. Tener una universidad abierta al pueblo es fundamental para el destino de nuestro país.
Bien, y esto lo dijo Norberto Gutiérrez y ahora me gustaría hacerte la pregunta a vos. qué pasaría si este 22 de octubre ganara Javier Milei o Patricia Bullrich poniendo nombre y apellido.
Si no llegásemos a una...
Exacto.
Yo creo que habría un estallido, o sea, en un momento creo que se armaría un no te digo una guerra, pero algo parecido, porque si hacen lo que dicen que van a hacer, no sé cuánto tiempo podrían llegar a aguantar en el poder, y voy a tomar una frase de Norberto que es muy nuestra de la militancia: la calle es nuestra, y por más que nos vengan con tanques y nos quieran pasar por arriba, nos van a tener que matar, no hay otra. Y entonces ahí va a haber un problema serio, y ahí sí que va a haber muertes.
Esto va para los dos. ¿Qué mensaje dejarían para este fin de semana, que todavía no estamos en veda electoral, falta poquito a partir del viernes?
Que voten a conciencia, que realmente vean que si hubo errores, y se están planteando los errores que hubo, pero que vean las propuestas y que entiendan lo que puede llegar a pasar con cada una de las distintas situaciones, y que voten.
Bien.
Norberto, que no voten con bronca, que voten a conciencia.
Con pensamiento. Norberto, tu mensaje para el 22.
Que participen, que vayan a votar. Fundamental el voto, porque después no hay queja. Hay que ir a votar. Hay que ser responsable del país que queremos. No voy a decir a quién, pues ya me habrás escuchado, pero
no, ya nos dimos cuenta, Norberto.
Es importante que la gente participe, ¿no? Y si participan,
igualmente,
y esa conciencia,
Norberto, si dijeras en este momento a quién, tampoco está mal, ¿eh? Uno puede decir a quién considera, pero tener...
Hay uno solo que habla de Estado fuerte, sí, presente, en todo momento.
Vos decís tener la libertad de elección desde ese punto de vista, y que se elija, pero con conciencia y con el pensamiento.
Sí. Son dos, mira, es Miriam Bregman y Massa.
Y bueno, si no, y claro.
No hay otros que vos puedas decir, hablan a favor de un Estado presente permanentemente, no a una deuda externa corrupta, ilegible, eso. Hay dos candidatos que saben bien que no hay una moneda partida al medio, y que si esto quieren dolarizar, les va a salir mal, al pueblo le va a ir mal. Por eso hay que ir a votar.
Clarísimo.
No hay queja.
¿Querías decir
no,
algo?
No, que no voten con bronca, eso seguro. O sea, que no es que vayan porque si voy porque voto esto en contra de, ese voto no sirve, tiene que ser
Norberto, te voy a invitar de vuelta, nos encantó tenerte, ha sido un lujazo, y te puedo decir algo, me encantaría que seas mi secretario general, porque se te percibe una persona de lucha, pero por dentro con una fuerza, con una ternura y un ser arrollador. Así que me encantaría que me representes. Yo por lo menos te elijo a partir de hoy.
Muchas gracias por Norberto. Por dejarme hablar y decir lo que quería. Así que te agradezco mucho.
Por favor. Y estuvimos con él, secretario general del gremio no docente de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional, Norberto Gutiérrez. Y nos encontramos como siempre y desde siempre los martes a partir de las 16 haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta. Gracias, mi querido Lucas Jiménez.
Un placer.
Abrazo inmenso. Chao. Gracias, los amamos.
Nos vemos.